Hay vientos de cambio,
temperatura incierta. Y vos seguís ahí como cada estación.
101.5.
Tu radio. En el otoño.
Radio Federal. Tu radio.
Diez horas 25 minutos. Continuamos transitando esta fresca o fría mañana bolivarense, pero hermosa realmente, sin duda. 1 grado 8 décimos teníamos a las 9 de la mañana. Vamos a ver cuando tengamos los datos de las 10, que es lo que nos dice el servicio meteorológico. Pero ahora tenemos en nuestra línea telefónica a la secretaria de Salud. Estamos hablando de Mari Joffre, como siempre, gentilmente, se presta para una entrevista. ¿Qué tal, Mari? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Jorge. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás?
Bien, bueno, Mari, estamos mejor. ¿Cuánto mejor?
Estamos mejor en un 50%, te diría.
Ajá. Un 50% de acuerdo a mayo, que fue el
respecto
pico.
Respecto a mayo, que fueron el mayor número de casos.
Claro.
Entre mayo y abril, que fueron, se dieron el mayor número de casos y de internaciones en el partido de Bolívar.
¿Y cómo viste vos esta evolución? ¿Y a qué crees vos que se debe?
Mira, fundamentalmente creo que se debe a las medidas restrictivas que se tomaron 9 días antes de las medidas a nivel nacional y provincial, que fueron tomadas desde el ámbito municipal y consultadas al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires por la crítica situación epidemiológica que teníamos en el partido y la ocupación de camas, que son parámetros que uno tiene en cuenta en el momento de tomar esas medidas, ¿no? La ocupación de camas, la ocupación de terapia intensiva, cómo se vienen presentando los casos, que en general en la provincia de Buenos Aires estaba en aumento, pero en la zona, dentro de la zona de región sanitaria novena, nosotros empezamos a hacer los que más casos e internaciones teníamos.
Ajá. ¿Siempre vamos nosotros un paso atrás? Digo esto porque me da la impresión, por lo menos por los datos que uno recibe, que, por ejemplo, ¿no?, crecen los casos en Olavarría y aquí no. Cuando crecen acá, están descendiendo en Olavarría. Es como que, ¿o no? ¿O no es así? Como que la ola llega más tarde acá.
Sí, todo depende de cómo se intercambian o se mueven las personas, ¿no? Nosotros claro. Sabemos desde el día uno que este es un virus que se transmite a través de las personas, que se mueve a través de ellas. Entonces,
sí, sí.
Lógicamente que se da así como tal como dice. Desde todos los ámbitos son oleadas, entonces donde baja en un lado, sube en el otro por el continuo intercambio que hay, ya sea comercial, ya sea desde el punto de vista de salud o de los intercambios, otro tipo de intercambios que se dan a nivel de las provincias o de los partidos o de los intermunicipios.
¿Cómo están evaluando ustedes el tipo, o mejor dicho, la edad de aquellos que se están contagiando? ¿Cómo hacen esa evaluación?
Mira, la evaluación respecto a la edad de los contagiados, que ha bajado respecto a lo que hemos estado viendo en fines del año pasado, que nosotros tuvimos el gran aumento de casos hacia diciembre, fundamentalmente al programa de vacunación.
Claro.
Entendemos que en primera instancia, el programa de vacunación tuvo su mirada, su foco en las personas adultas mayores,
sí,
que eran los más vulnerables de hacer enfermedad grave y muerte con respecto a coronavirus. Entonces, se trató de vacunar la mayor cantidad de personas de ese grupo etario, de esos grupos etarios, mayores de 80, mayores de 70, mayores de 60. Y hoy por hoy, a nivel de la internación y de las terapias intensivas, se ve una caída de ese grupo, de esos grupos etarios, con aumento de pacientes más jóvenes, ¿no? Que no llegaron a la campaña de vacunación.
Sí, sí. Y con respecto a eso, a los mayores que están siendo rastreados, llamémosle así, sí, para poder ser vacunados, ¿cómo marcha eso?
Mira, en realidad se ha presentado pocos adultos mayores de 70 y de 60 que no hayan sido captados por el Programa Provincial de Vacunación.
Ah, o sea que ya estaban inscritos, nosotros, pero fueron, digamos, igual a vacunarse porque todavía no habían recibido la primera dosis.
No habían recibido porque no se habían anotado en su
capacidad. Está, ahora sí, de acuerdo.
Era gente que no se había inscrito, pero así todo eran, se presentaron al centro cívico y en las postas que pusimos en las localidades, no gran cantidad de gente. Uh-huh. De todas maneras, nuestra idea es salir nuevamente, hacer un puerta a puerta, tratar de contactar a todos los vecinos, porque es muy importante el hecho de que se inscriban, más allá de que todavía no les toque su grupo etario,
sí.
Que se inscriban y que cuando les llegue el turno se vacunen, porque evitamos de esta manera que el virus se siga transmitiendo, cortar esa cadena de transmisión tan tan importante que hemos venido teniendo, uh-huh. Y por otro lado disminuyen las internaciones y las formas graves de la enfermedad. Uh-huh. Entonces es muy importante que la mayor cantidad de gente acceda a la vacuna.
Claro. Están llegando turnos para gente menor de 40 años, ¿no?
Sí, están llegando turnos para mayores de 18 hasta 59 años con comorbilidades, y aquellas personas que pertenecen al ámbito esencial que aún no fueron vacunados. Cuando digo esto me refiero a fuerza de seguridad, me refiero a maestros, profesores que todavía no fueron vacunados.
Ajá.
Esos son los turnos que hoy por hoy están enviando.
Vimos que de ayer a hoy no movió prácticamente la aguja, llamémosle de esa manera, de vacunatorio. ¿Esto es porque se está vacunando mucho segunda dosis y primera dosis todavía no ha llegado más?
Primera dosis está por llegar en estos días y ahora estamos vacunando con segundas dosis.
Claro, me imaginaba que era eso el tema que estaba pasando por ahí. Y hablando de segunda dosis, ¿qué novedades tienen de la Sputnik segunda dosis que llegó al país, pero acá no hemos tenido por lo menos ninguna noticia de que hubiesen mandado alguna partida?
Sí, pero también se han contactado que están al envío de esas segundas dosis también.
O sea que va a llegar.
Después de esta fecha, que hoy estamos en 14 de junio, después de mediados de junio empezaban a enviar las segundas dosis.
Ah, perfecto, de acuerdo. Hay muchos vacunados con Sputnik, ¿no? En Bolívar, ¿cuántos hay? ¿Saben ustedes? O sea, saben, pero vos tenés en memoria en este momento más o menos qué cantidad de vacunados con Sputnik hay, ¿no?
A ver, esperame un segundito.
Ah, tenés ahí todos los datos, bueno, genial.
A ver si tengo ese número acá en la mano.
Sí, no hay problema, se espera todo lo que haya que esperar.
Nosotros tenemos de Sputnik primeras dosis 5.000 personas vacunadas.
Ajá.
Sí, y con segunda dosis aplicada 1.700, o sea que nos quedarían casi unas, poner 3.000 personas que tenemos que vacunar con segunda dosis de Sputnik.
¿Y llegarán 3.000 ahora en este tiempo? No.
Mira,
no,
no. Con este proceso de que ya se está empezando a producir a nivel local, ahora llegaron un montón de vacunas también, aseguran que sí, que no, que estaremos por recibir esas dosis.
Bueno, bárbaro, genial entonces para toda la gente, porque, a ver, porque se presenta precisamente que la Sputnik no se puede aplicar otra vacuna que no sea Sputnik. Como
no, tal cual, tal
ese,
cual.
Ese es el punto esencial, sí, de sí. Por qué hay tanto... ¿cómo podríamos decir? Tanta expectativa con respecto al Sputnik de aquellos que tienen esa vacuna, ¿no? Simplemente sí. Por eso.
Y lo mismo, quiero por ahí aclarar alguna cuestión de que al principio cuando nosotros empezamos con la campaña de vacunación poníamos como fecha límite, una fecha límite de la segunda dosis, explicar que no se vence la primera dosis, ¿sí? Uh-huh. que lo que hacemos con la segunda dosis es aplicar un refuerzo para alcanzar la máxima capacidad de inmunización de la vacuna, pero que no es que se vence porque me apliqué la primera y no me llegó a tiempo la segunda.
Perfecto.
Sí,
sí, es bueno seguir aclarándolo.
Queremos aumentar la capacidad de inmunización con este refuerzo, ¿no?
Sí. Otro de los temas sería, bueno, ¿cómo ves a la gente vos en la calle? ¿La ves cuidándose o no?
Mira,
la otra vez hablamos de esto, de que había mucha gente, veíamos gente que no.
Sí. A la calle.
Bueno, sí. Bueno, pero digamos que del trayecto de tu casa al hospital y del hospital a tu casa. Es como decía Perón, ¿no? De la casa al trabajo y del trabajo a la casa.
Si vos me preguntás, los pocos personas que veo, porque también nosotros andamos medio ya llegando de fiesta a la casa y es menos el movimiento, no sea la mañana temprano, no sea la zona del banco, porque por ahí vos andás más que yo.
No, movimiento hay mucho, te digo, al mediodía hay movimiento, pero yo lo veo cuando salgo de la radio. Hay mucho movimiento, pero más allá del movimiento, yo no me refería tanto al movimiento, porque el movimiento es lógico y no se puede parar y va a haber. Y no es malo tampoco que haya movimiento, al contrario, porque quiere decir que la gente sale a hacer compras, eso quiere decir que el comercio vende, está bueno. El tema es el cuidado. Si vos ves que la gente, finalmente, ese pequeño porcentaje que había, que lo veíamos sin barbijo y ese tipo de cosas, lo está usando ahora correctamente.
No, yo barbijo veo que la gente usa más.
Está bien.
En ese aspecto, las personas que veo cuando vengo al trabajo, cuando me voy, están usando barbijo.
Uh-huh.
Me parece que hay que comprender que hasta que no tengamos o no estemos la gran mayoría inmunizados y que este virus pare un poco respecto a las internaciones, a las enfermedades graves, a la enfermedad grave por COVID, ese cuidado los tenemos que seguir teniendo. Son medidas, siempre digo que son medidas relativamente fáciles. El uso del barbijo cuando estoy con otra persona, porque por ahí veo mucha gente que anda con el barbijo puesto solo, después viene, habla con otra persona y se baja el barbijo porque teóricamente no se puede hacer entender con el barbijo puesto.
Sí.
Entonces,
sí.
No, el barbijo siempre puesto.
Claro, que hable más fuerte.
Y si no lo tengo, por lo menos estoy al aire libre y a una distancia mayor de 2 metros para evitar contagiarme. Pero siempre tenemos que usar el barbijo. Y si no, estamos en un lugar cerrado y el lugar es pequeño, salir a airear, a hacer aireación cruzada.
Uh-huh.
Son medidas, ponernos alcohol al 70 en las manos o lavarnos las manos relativamente en forma bastante frecuente, son cosas que ya las sabemos, pero que no nos tenemos que relajar al respecto.
Lógicamente.
Es así, la nariz tiene que estar por adentro del barbijo, no puede estar la nariz afuera.
Bueno,
la vez pasada,
bueno, sí.
Ahí en el centro cívico, cuando estábamos vacunando, le explicábamos a los abuelos que la nariz adentro, porque si no, este es un virus respiratorio.
Claro.
Y nos tapamos la boca, pero el virus entra también por la nariz.
Exacto.
Entonces, esos cuidados hay que tenerlos.
Sí, sí. ¿Cómo está el personal del hospital? Cuando hablo del personal no hablo solamente de los médicos, sino de todo, camilleros, enfermeros, la gente que limpia. ¿Cómo está? ¿Cuál es la situación?
Mira, en este momento estamos un poco más tranquilos, pero de todas maneras nosotros venimos de ya prácticamente más de un año sin relajarse, ¿viste? Todo el tiempo nosotros acabamos de salir de una ola muy importante de internaciones.
Uh-huh.
Que estuvieron trabajando al límite, golpeados también por fallecimientos de compañeros nuestros, pero más allá de todo sacan fuerzas de donde no las tienen, te digo, en ese aspecto es valorable el trabajo que hacen en todos los servicios del hospital, en todos, desde los de mantenimiento, las de limpieza, porque esto es un equipo de trabajo que tiene que actuar en bloque, todas las tareas son realmente muy importantes.
Uh-huh.
Entonces, obviamente enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos, que nombramos pocos, pero son muy importantes dentro del equipo de salud, que hoy quiero saludarles, es el Día de los Bioquímicos. Quiero saludar a cada uno de los colegas. También las chicas que generan los datos, las que anotan los pacientes, las que llevan las historias clínicas, todos han puesto toda su energía en poder hacer frente a esta pandemia, y más allá del cansancio, que es lógico que lo tengan, realmente siguen al pie del cañón y con todas las energías puestas en eso.
Estamos cerca de los 500 casos activos. Estamos en 535, si mal no recuerdo el número. El intendente le había dicho a nuestro movilero en off, en una charla, que si bajábamos por debajo de los 500 casos iba a cambiar un poco, por lo menos, la fase. Calculo, esto es antes del miércoles, o sea, antes de mañana, calculo que hoy, si Dios quiere, vamos a pasar esa franja. ¿Qué crees vos, o qué calculás vos, que se puede llegar a liberar un poquito más?
La verdad que respecto a los protocolos de habilitaciones y de actividades, siempre se maneja a través de la Secretaría de Gobierno. En realidad es un tema de las liberaciones, y eso no es un tema que desde el ámbito sanitario nosotros simplemente marcamos que el rumbo de que aumentan o disminuyen las internaciones. Pienso que no va a haber variaciones respecto a la fase 3 anterior. Sí me imagino que pasando a fase 3, alguna manera de presencialidad en las escuelas de forma cuidada, como se dan en otros partidos, me imagino que también nosotros iremos hacia eso. Comparando con otros partidos y cuáles son las actividades habilitadas, ¿no?
O sea que vos crees que vamos a pasar directamente a fase 3, ¿no? Como por ahí hicimos en algunos momentos, una fase 2 intermedia, 2,5, 2,3 cuartos, viste que...
En la provincia son ellos los que nos están monitoreando permanentemente con los casos, y no hay 2,5, digamos, Jorge. Sí. Pasás de 2 a 3 y de 3 a 4.
Sí, bueno, lo que pasa es que viste que...
de acuerdo a lo que marcan...
Sí, bueno, pero nosotros tuvimos acá... 3 y 3/4, 3.5, o sea, habilitando algunas cositas más de lo que quizás la fase permitía, porque se podía, digamos, habilitar un poquitito más el rango, sí, correr un poquito más la línea y no llegar, digamos, a la habilitación siguiente.
En ese aspecto, esas cuestiones, digamos que las canalizan a través de la Secretaría de Gobierno. Sí. Y tratan de también articular con cada una de las actividades que se ve afectada por la fase correspondiente, ¿no? Obviamente que si se puede, como vos decís, hacer un dentro del partido, no una cosa desde el punto de vista provincial, habilitar algunas cuestiones más, me imagino que articularán a través de la Secretaría de Gobierno, como lo han venido haciendo siempre.
Claro, sí, por supuesto.
Pero no es algo que lo maneje directamente desde mi área. ¿Sí?
No, sabemos perfectamente que vos no sos la que tomás la decisión. Ahora, la pregunta es la siguiente, hablando esto de las internaciones y demás, ¿por qué se toma en cuenta, ¿por qué se toma en cuenta las internaciones, camas libres, de UTI, de respiratorio y demás? Es lógico, para cambiar de fase hablo, ¿no? Pero ¿por qué también se toma en cuenta la cantidad de activos, más quizás que la cantidad de positividad en lo testeado?
Sí, porque la cantidad de activos que vos tenés, que son los que hoy por hoy están con una enfermedad COVID, ¿sí? Que son los que son positivos hoy, en este momento tenemos 535 activos.
Sí.
535 personas con COVID. De esas, vos tenés que tomar un porcentaje que va del 5 al 8%, depende de la variedad de virus que con la cual se haya contagiado, que van a requerir hospitalización, y de esos algunos terapia intensiva.
Claro.
Eso está estudiado estadísticamente.
Claro.
Entonces, por eso es importante saber la cantidad de activos, y porque de acuerdo a la cantidad de activos que vos tenés, también es la respuesta que vos, con tu cantidad de camas de terapia, con tu cantidad de camas de internación COVID, podés dar.
De acuerdo, de acuerdo.
¿Sí?
Sí, 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 se entiende. Se entiende. Entonces, perfectamente.
Entonces, de ese universo, hay 535, que alguno de ellos, un 5%, de 5 al 8, puede requerir internación, y de estos un 1,5 requerimiento de UTI.
Ajá.
De los que hoy están enfermos, ¿sí?
Está.
El resto, que ya estuvo de alta, o sea, el universo total de los positivos, ya no, porque del resto, ya los que se dieron de alta, ya están de alta. No, salen
sí, sí, sí.
De esa
si salen de ese ámbito, claro, está bien. Sí, sí, se entiende perfectamente lo que querés decir. O sea, es una cuestión de estadística.
Tal cual.
Es una cuestión de estadística. Bueno, Mari, ¿alguna recomendación nueva, algo para decir? Hemos visto mucha gente en la tarde y en la noche también, en los diferentes bares y restaurantes en la parte de afuera, conservando, sí, por supuesto, distanciamiento, pero quizás no sabemos si lógicamente hay gente que normalmente se junta, que normalmente tiene contacto, digamos, y eso puede llegar a ser también complicado, ¿o no?
Sí, por supuesto que siempre cuando uno se junta, lo más importante es mantener las medidas preventivas. Hoy por hoy el mensaje pasa por inscribirse y vacunarse, que uh-huh. creo que es un acto de responsabilidad colectiva. Creo que hay varias cosas que quiero resaltar. Salimos de una situación realmente extrema, que gracias a Dios pudimos desde el sistema de salud responder a las altas demandas que tuvimos de internación y de asistencia.
Uh-huh.
Que hoy por hoy tenemos que cuidar la situación epidemiológica en la que estamos todos, y cuando me refiero a todo es el que tiene un restaurante, el que tiene un bar, el que tiene una librería. Cada una de las áreas que por ahí, cuando tenemos que retrotraer esas medidas, se ven perjudicados. Entonces, claro, creo que con más razón tenemos que cuidar todas las medidas preventivas, los lugares de trabajo, porque son esos lugares donde también se disparan los casos, más allá de las reuniones, que también las hay, y que como sociedad tenemos que ser responsables al respecto. Y por otro lado, quiero también que tomen conciencia que hoy por hoy la única salida, o por lo menos que vemos en Europa y en los lugares donde está muy avanzada la vacunación, es esta. Solamente acceder a la vacuna, si tenés el turno, si tienen el turno, que se presenten. Los que no están anotados, que se anoten, porque esta es una vacuna nominalizada que viene para la cantidad de personas y el universo que tenemos anotados, que hoy por hoy los jóvenes ya se están pudiendo anotar. Entonces, por más jóvenes que sean, que se anoten igual,
uh-huh.
es importante que estén inmunizadas la mayor cantidad de personas para poder, de alguna manera, poder volver a nuestras actividades y que nadie se vea perjudicado con cierres que no queremos desde ya hacer en ningún momento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que perjudica la actividad económica, y que eso lo entendemos perfectamente bien.
Sí, sí. Hablando del tema de los jóvenes, no quiero caer, porque siempre todos caen sobre los jóvenes y demás, no quiero caer en esa fácil, digamos, ¿no? Pero lo que sí veo, que de la mayoría de esta que veo sin barbijos, la mayoría son jóvenes. Jóvenes, cuando hablo de jóvenes de 18, 20, 25, por allí, en esa franja etaria, quizás hasta un poquitito menos de 18. ¿Cómo se le puede hacer? O sea, a ver, Lo que yo no entiendo es cómo los padres no le pueden hacer entender, ¿no? Porque una cosa es una persona adulta, en la cual ya, bueno, el padre tiene incidencia, pero una incidencia menor. Yo no le puedo decir a mi hijo de 37 años qué hacer con su vida. Le puedo dar un consejo, pero nada más. Ahora, si yo tengo un chico de 18 años, o 17, o 16, o 15 y demás, yo creo que puedo ejercer un poquitito más de, ¿cómo decir? Una cuota de poder, llamémosle de esa manera. O decir, escúchame, querido, ponete el barbijo. ¿Eso cómo se entiende? ¿Cómo lo ven ustedes eso?
Yo creo que hay que trabajarlo en distintos ámbitos. Yo pienso que el ámbito del entorno familiar es muy importante, trabajar sobre ese tema, uh-huh. hablarlo por lo menos, de cuidado, porque lo que pasa afuera también lo traemos adentro de la casa.
Claro.
Eso es así. Y cuando se pueda también trabajar con el ámbito educativo para también charlar esta temática y darle el énfasis que requieren para que todos tomen la debida conciencia, más allá de lo que podemos hacer en distintos ámbitos, nosotros desde el ámbito municipal, digo, campaña de prevención, campaña de promoción del uso del barbijo por distintos medios, ¿no? Uh-huh. Me parece que esto tiene que ser un esfuerzo de todos los ámbitos, empezando por el núcleo familiar y por todos los ámbitos donde se mueven los jóvenes. Si van a una actividad deportiva también, pienso que cada uno de nosotros en la sociedad tenemos una cuotita de responsabilidad de cómo poder hacer frente a esta difícil situación, porque no es fácil para nadie. Es una situación única a nivel mundial que, bueno, con el tiempo podremos hacer las evaluaciones correspondientes a lo que hemos pasado, pero hoy por hoy nos queda que cada uno desde sus distintos ámbitos pueda aportar ese granito de arena para que todos tomen conciencia, jóvenes, grandes, pequeños, que todos tomen conciencia y podamos tomar las medidas preventivas correspondientes para no comprometer la salud de las personas que amamos, fundamentalmente.
Exacto, exactamente, como vos decís. Bueno, Mari, te agradezco la deferencia. No sé si querés decir algo más, querés agregar algo más.
No, Jorge, simplemente tratar de que la mayor cantidad de gente se vacune. Hoy es la preocupación, nuestra preocupación es esa, salir y inscribir a la mayor cantidad de gente, el que no está inscrito y que necesita ayuda, que se acerque, que sea el vacunatorio, que estamos ahí siempre, que los chicos son muy amables y que lo pueden ayudar. El que tiene alguna duda también, que se comunique con cualquiera de nosotros que estamos para poder evacuar todas las dudas que tengan, que todas las vacunas son igualmente efectivas, que es muy importante que se vacune, no importa cuál sea la vacuna. Uh-huh. Cuanto más gente vacunada tengamos, mayor normalidad vamos a poder tener a corto plazo. Eso es lo que quiero, que la gente tome conciencia.
Muchísimas gracias, Mari, que tengas un muy buen día y esperemos que esta pequeña tendencia a la baja que se han registrado estos últimos días continúe.
Bueno, Jorge, te mando un beso enorme. Saludos.
Estaba con nosotros Mari Joffre, estamos hablando de la Secretaria de Salud del municipio de Bolívar.